Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es una oportunidad más que Dios nos da para poder compartir la palabra de Dios, para poder seguir transmitiendo a la iglesia los valores, los acontecimientos, las profecías, lo que está escrito en la palabra del Señor. Y pues desde hace algunos días que se viene transmitiendo a la iglesia los acontecimientos que serán en un futuro, pues yo creo que es muy importante. La profecía es muy importante dentro de la vida de la iglesia. Dice la palabra del Señor de que el pueblo sin profecía se desenfrena. Así es que vamos a continuar en esta noche con la ayuda de Dios predicando la palabra del Señor. Quiero invitar a los hermanos a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. El tema que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche es Dios es el juez. Ese es el tema para esta noche. Salmo 50, versículo 1 dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Yo quiero, con la ayuda de Dios, hermanos, trasladarles en esta noche lo que en la palabra del Señor está escrito. Aquí acabamos de leer con todos los que estamos en esta transmisión, como dice que Dios es el juez. Tal vez para ampliar un poquito el panorama o el conocimiento, ¿un juez quién es? Un juez es el que dictamina y da la sentencia sobre una persona. Esa es la función de los jueces que existen sobre la tierra. Pues aquí se identifica como Dios es el juez. Pero ya será el acontecimiento ya del futuro, donde Dios va a dictaminar. Por eso nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor, podemos encontrar cuando el Señor Jesucristo mencionaba de esta forma, dice que hará una separación el Señor entre las ovejas y las cabritas, ya para dictaminar sentencia ya sobre cada uno. Pero es maravilloso comprender cómo Dios se le da el nombre como el juez. O sea, ya será el acontecimiento, ya un futuro donde pues cada uno va a recibir conforme lo que ha hecho. Pero hoy en día nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado, ¿no? O sea, y también se le conoce como el sumo sacerdote que intercede por nosotros. O sea, qué bonito como dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hermanos, debemos de tener bien claro que como todas las cosas tendrá un fin, todo tendrá un fin. Así dice la palabra del Señor precisamente. Para ir ampliando esto, busquemos un poquito más adelante, Salmo 102, está esto, versículo 25, dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y dice, y los cielos son obra de tus manos. Ellos se envejecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, dice. como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y como la palabra del Señor, hermano, nos describe que todo lo que hay en esta vida, todo lo que hay en este mundo, dice que se acabará. Todo se va a envejecer. Es de hecho que así es. Pues uno puede tener un auto muy bonito, pero ya después de 20 años ya es, pues se vuelve ya una que ya se envejeció, pues. Uno puede tener cosas muy nuevas por un momento, pero todo tiende a envejecer. Uno puede pintar algo, se mira muy bonito, pero aquí a 2 años se envejece. Uno puede disfrutar de una juventud hoy en día donde uno dice, tengo tanta energía, pero aquí a 20 años después, ¿qué va a pasar? O sea, todo se envejece. Pues lo mismo sucede. La palabra del Señor dice que los cielos y la tierra, todo se va a envejecer. Dice que ellos se envejecen, pero dice que Dios permanece para siempre, ¿verdad? Y no digamos la historia humana. La historia de la humanidad, quiero decirles, hermanos, que tendrá un fin también. Porque eso es la verdad. Tendrá un fin donde Dios va a tener que estar como el juez de toda la tierra. Así dice la palabra del Señor. Entonces, todo se envejecerá, todo se termina, todo se acaba. Por eso de que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que esperamos algo mucho mejor que lo que hay en esta tierra, en este mundo, no debemos de aferrarnos a nada, hermanos. Eso siempre ha sido nuestro consejo. No debemos de agarrarlo y, como quien dice, ya no soltarlo. El apóstol Pablo fue muy claro en decir, en transmitir a la iglesia, y esta palabra, la doctrina, sigue sonando hasta el día de hoy. Dice la palabra del Señor que sin duda alguna nada hemos traído a este mundo. Porque esa es la verdad. Nada hemos traído. Usted no trajo la ropa de marca que trae, no. Desnudo venimos a esta vida sin nada. Y dice la palabra del Señor de que desnudo nos iremos también. Esa idea en meter las joyas, en meter todas las fortunas en esas criptas o en las cajas, otros se aprovecharán de ello, de verdad. Porque esa es la verdad, pero a lo que voy es eso, todo tendrá un fin, ¿sí? Pero lo que me interesa enfocar con ustedes, hermanos, en esta noche es la historia humana tendrá un fin. Porque esa es la verdad, tendrá un fin. Se va a acabar. Nadie se imagina que esto tendrá un fin, pero bien, la historia humana tendrá un fin. Dios le va a establecer, bueno, hasta aquí nada más, y se termina y se acaba la historia humana. Pero dentro del acontecimiento que será del fin y el tiempo en que nosotros estamos viviendo hoy, es lo que se viene explicando a la iglesia, que hay un paréntesis, que es lo que Dios nos ha otorgado a nosotros el día de hoy. Hay un paréntesis, como en ese paréntesis que ha durado la misericordia de Dios. Como hay muchas personas que hacen un montón de cosas malas, pecan, deshonran a Dios, le dan las espaldas a Dios, no quieren saber nada de Dios. Pero es increíble cómo Dios ha tenido mucha paciencia, porque en ese paréntesis que es precisamente lo que se ha explicado en otras oportunidades, entre las 69 semanas y las 70, está el paréntesis donde nosotros como pueblo gentil, como iglesia, estamos en esta dispensación. Entonces, viene el Señor, ha tenido mucha misericordia para con nosotros. Alguien puede estar tan hundido en el pecado, pero si busca a Dios, se arrepiente, se humilla, cambia, mira, el Señor lo perdona, hermanos. Porque en este paréntesis es tan maravilloso, antes de que llegue el tiempo del fin, porque ya vamos a ver qué es lo que va a suceder y al final de la historia humana, pero en este paréntesis es donde nosotros debemos de aprovecharlo a lo máximo. Debemos de aprovechar el tiempo, debemos de aprovechar la oportunidad que Dios ha puesto hoy en día en nuestras manos. Yo quiero decirles, es un privilegio, hermanos, poder escapar de los juicios que Dios tiene preparado para la humanidad. Alguien podría decir, pero ¿será tan así que Dios tiene preparado juicio? Ah, bien, así es. Si no, recuerdas el pasaje que leímos. Dice que fuego consumirá delante de él. Impresionante profecía que se va a ir dando. Pero en este paréntesis que nosotros estamos viviendo, hermanos, quiero leer con ustedes cómo el Señor anuncia, advierte, como quien dice, lo da a conocer. ¿Qué es lo que Dios quiere en este paréntesis que nosotros estamos viviendo? En el libro de Isaías, capítulo 55, vean cómo dice la palabra del Señor, tan bonito. Isaías, capítulo 55, versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será, ¿cómo dice ahí? Amplio en perdonar. Ese es precisamente el paréntesis que estamos viviendo como iglesia. Dice, deje el impío su camino. Deje el hombre inico sus pensamientos. Deje todo lo que pueda hacer. Pero el mensaje que va enfocado para nosotros, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Lo que venimos insistiendo, lo que venimos transmitiendo a la iglesia, lo que venimos motivando a la iglesia. Miren, hermanos, todo lo que sucede cuando uno busca a Dios. Usted por buscar a Dios no me dejará mentir. Usted por buscar a Dios, hoy en día disfrutamos de la paz, hermano. ¿De verdad? Usted por llamar, por tocar, por buscar la presencia de Dios, y viene Dios y nos responde, se acerca. Hoy en día disfrutamos, hermanos, del gozo, de la alegría, de las manifestaciones de Dios para nuestras vidas, y lo disfrutamos. Y no es ninguna utopía. La verdad es que es real, la presencia de Dios en nuestra vida es real. Como muchas personas dicen, ala, pero los podemos ver tan tranquilos. Pero si están enfermos, ¿pero por qué están tranquilos? Pero si les hace falta esto, ¿pero por qué están tan tranquilos? Lo que pasa, hermano, es de que, miren, el beneficio de buscar a Dios, de buscar la presencia de Dios, se nota, se da a conocer ante los demás. Pero lo que voy es esto. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Por eso, hermano, trate de no desubicarse de una realidad espiritual. Porque quiero decirles, hay muchos que se han desubicado de una realidad espiritual. Porque como íbamos anoche con el mensaje que nos daba el hermano Edwin, lo material es realidad, ahí está. Muchos, ¿cuántos creyentes no se han quedado hipnotizados con las cosas de esta vida que son tan bonitos, son tan agradables, y se quedan verdaderamente hipnotizados y no es nada nuevo? La palabra del Señor habla de un Demas que se quedó hipnotizado ante las cosas bonitas, bellas del mundo. Pues que Dios que no nos pase a nosotros eso, hermano, de verdad. Entonces, pero de todas maneras vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir transmitiendo, vamos a seguir motivando a la iglesia en decir que hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Busque a Dios hoy, hermano. De verdad. Llénese de Dios porque ahora es nuestra oportunidad. En este paréntesis que estamos viviendo, es la oportunidad. Usted llénese del Espíritu de Dios, llénese de la presencia de Dios, llénese de la gloria de Dios, porque eso es tan importante. Entonces, dice, deje el impío su camino. Este mensaje viene sonando desde los días del profeta Isaías. Sigue sonando hasta el día de hoy. No sé cuánto tiempo más va a durar este mensaje. Dice, deje el impío su camino. Deje el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Miren qué bonito. Amplio en perdonar. Por eso, hermano, de que nosotros los que hemos conocido esta verdad, procure no salirse, hermano, de los límites que Dios ha establecido. Porque quiero decirles, Dios ha establecido límites para cada uno de nosotros y no debemos de salirnos de los límites que Dios ha establecido. Entonces, dice, será amplio en perdonar. Pero esto es muy bonito. Ahora, dice en 2 Corintios capítulo 5, otro pasaje muy bonito, pero ya va más dirigido ya para nosotros. 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Oiga lo que dice, esto ya va dirigido a nosotros, hermanos, los que nos estamos esforzando por buscar a Dios. Usted no me dejará mentir, de verdad. Usted está esforzándose por buscar a Dios. Yo también lo estoy haciendo, de verdad, todos nos estamos esforzando. Si usted me dice, hermano, viera que a mí cómo me ha costado, no se preocupe, hermano, porque lo que cuesta se valora. Si a usted le ha costado, siga esforzándose de verdad. No desmaye, no se desmotive, no se frustre, no se quede con las adversidades que va a enfrentar. No, vamos para adelante, eso es lo que tenemos que hacer. Vean cómo dice aquí, versículo 9. Por tanto, procuramos también, dice, o ausentes o presentes, serle agradable. Oigan, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál debe ser el propósito hoy de la iglesia? ¿Cuál debe ser la visión hoy de la iglesia? ¿Cuál debe ser la visión de nosotros los creyentes, hermanos? ¿A quién debe usted de caerle bien? Porque agradable quiere decir caerle bien. ¿A quién debe caerle bien? Pues al único que nos va a salvar de los juicios que viene sobre este mundo. Al que tiene el poder, la facultad de perdonar nuestros pecados. Por eso dice, debemos de procurar, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, como quien dice, hacer lo que le caiga bien a Dios. Cerciórese bien, hermano o hermana, o mi querido joven, tú que me estás escuchando en esta noche, que lo que estás haciendo sea agradable al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Procuramos ser agradable, dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Digan esto. Me llama la atención esta expresión que utiliza aquí el apóstol Pablo, comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso de llegar ante un tribunal es precisamente para ser uno juzgado. Ya. Aparte es estar enfrente de un juez. Y el juez es el que va a dictaminar, pero como el tema de esta noche es, Dios es el juez. Pero antes de que él tome la figura de ser juez, ahorita, hermanos, él ha tomado la figura en ser amplio, en perdonar, en dar oportunidad a todos. Pero dice que es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Por eso de que llegar ante el tribunal de Cristo hoy en día, si usted ha cometido algún error, llegue ante el tribunal de Cristo, que le va a extender la mano, que será amplio en perdonar. Eso es. Porque al final, seguramente Dios ya dictaminará, pero ya sentencia, pero hoy en día es la oportunidad que nosotros lleguemos ante Él humillados, reconociendo quiénes somos, lo que hemos hecho, para que el Señor de verdad tenga misericordia de nosotros. Entonces dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, dice, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es increíble, fíjense, hermano, de que vamos a recibir lo que hicimos estando en este cuerpo, ¿ya? Por eso de que hay que procurar, por eso el apóstol Pablo dice aquí, dice que debemos de procurar serle agradables, o sea, debemos de hacer lo que el Señor quiere. Pero En todo este acontecimiento o en este paréntesis que les estoy hablando en esta noche, ¿cómo Dios nos ha dado la oportunidad en que podamos estar a cuentas? En que podamos estar en paz con Dios, en que podamos llevar una vida acorde a la voluntad del Señor. Por eso es de que, repito lo que les decía, no debemos de salir, no debemos de traspasar los linderos que están establecidos para nosotros como creyentes. Entonces, en este paréntesis, es interesante, hermanos, cómo Dios es amplio en perdonar, cómo Dios extiende su misericordia, y es precisamente lo que nos amplía el apóstol Pedro aquí, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Oigan cómo dice la palabra del Señor aquí, porque es tiempo que el juicio, oigan, o sea, la Biblia habla que viene advirtiendo de hace mucho tiempo, la idea no es un estudio esta noche, pero sí resaltar, la palabra del Señor viene hablando de un juicio, que sí será real sobre la vida de este mundo, sobre la vida de la humanidad, sobre la historia humana, será un juicio tan real, dice aquí, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Casa de Dios. Interesante, ¿verdad? La expresión que utiliza aquí el apóstol Pedro, que también lo utilizó el apóstol Pablo en una oportunidad donde dice, la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un templo que se pueda palpar, por ejemplo, de un edificio de 5 o 10 niveles, o con amplios parqueos, o con buenos púlpitos, con buenos instrumentos, o con buenas bocinas. No nos estamos refiriendo a cosas materiales como esta, porque al final de cuentas, pues, una guitarra puede ser una guitarra, pero de marca. Alguien lo bota, se quiebra y se arruinó, o le ponen corriente 220 y se quemó. Eso, o sea, nos referimos entonces a la casa de Dios como nuestras vidas, ¿verdad? A eso nos referimos. A eso se refiere la palabra del Señor. Por eso dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Ya, o sea, si formamos parte de ese proyecto divino que es la iglesia, entonces es necesario que el juicio comience por cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, o sea, nuestra vida, si primero comienza por nosotros, como quien dice, debemos de entregarnos voluntariamente. Eso es lo que debe pasar con nosotros. ¿Qué es lo que sucede si una persona viene, hace un montón de cosas malas y las esconde? ¿Para qué los va a esconder, pues? ¿Para qué los va a ocultar? Es que yo prefiero que nadie sepa lo que estoy haciendo. Lo duro, lo difícil va a ser el día que vaya a ser juzgado por todas esas cosas que los fue escondiendo. Pero para nosotros como iglesia es mejor, como dice, entregarnos. Entregarnos en las manos del Señor y decir, Señor, aquí estoy. Hice esto, Señor, y aquí estoy. Ten piedad de mí, Señor. Pues en este paréntesis que estamos viviendo como iglesia, viene el Señor, extiende su mano, su misericordia. Es lo que la palabra del Señor dice, que es amplio en perdonar. Pero quiere ver una actitud de humillación, quiere ver una actitud de reconocimiento, quiere ver una actitud en nosotros de buscar cambiar, buscar mejorar. Eso es lo que Dios espera ver. Entonces, dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, yo les confirmo, les digo en esta noche, hermanos, por todo lo que hemos hecho, hemos recibido, corrección de parte de Dios. De veras. Hemos llevado azotes en nuestras espaldas por los errores que cometimos en el tiempo pasado, seguro, pero no hay cosa más agradable, no hay cosa más especial que sentirse uno perdonado. De ver. Sentirse uno libre. Nunca se me olvida, fue mi experiencia cuando me tocó la oportunidad de confesar mis pecados. Y recuerdo que reconocí todo, lo llevaba apuntado en una hoja cuando fui a hablar. Recuerdo que el pastor de la iglesia agarró la hoja. Me dice, esta factura ya está pagado, me dijo. Está pagado, le dije. Cristo ya te lo pagó, me dijo. Esto, rompelo, anda a tirarlo a la basura. Miren, hermanos, brinca uno de la alegría porque el juicio comienza por uno. O sea, como quien dice el Señor, ajusta cuentas con cada uno de nosotros, ¿ver? Y de ahí estamos en paz con el Señor. Entonces dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice. Diga esto. La palabra del Señor viene hablando de un fin. O sea, tendrá un final, la historia humana tendrá un final, seguro. Pero ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Como quien dice ahorita, por el Evangelio usted y yo podemos ser salvos. Ya. Por esas buenas nuevas, por esa oportunidad de que Cristo Jesús trajo, hoy en día podemos ser salvos. Entonces, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Porque saben ustedes, hermanos, que hay muchas personas que se burlan de la palabra de Dios. De verdad. Pero usted no se preocupe por eso, hermano. De verdad, no. Usted haga lo que la palabra del Señor dice que. Mas yo cierro mis oídos. Ya. Si ustedes supieran, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos menosprecios no hemos llegado? Recuerdo que en una oportunidad, una persona mofándose, burlándose de mí, dijo, yo no soy de esas personas que van a las iglesias a sentarse a echar tortillas, refiriendo cuando batimos nuestras manos. Pues, que se burle. No se preocupe usted por eso, de verdad. Usted cántele a Dios. Ya. Usted exprésese a Dios porque ha sido perdonado, hermano, de ver. Pero hay muchas personas que se burlan, que menosprecian las cosas de Dios, pero ¿cuál será el fin de ellos? Tal vez tú que no quieres saber nada de Dios, te burlas de tu familia, tal vez que busca de Dios. Yo quiero decirte en esta noche, reflexiona sobre lo que haces. También hay una oportunidad para ti. De veras, hay una oportunidad que Cristo Jesús da. Pero a lo que voy es esto. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice, y si el justo con dificultad se salva, oigan eso, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá? Pues definitivamente va a aparecer en un lugar. Seguro, porque la palabra del Señor da la respuesta, ¿dónde van a aparecer ellos o dónde van a estar ellos? ¿Y dónde va a estar usted, hermano, que está haciendo la voluntad de Dios? Que está esforzándose por agradar a Dios. ¿Dónde va a estar usted? ¿Dónde vamos a estar? Bueno, ya lo venimos explicando desde hace algunos días, pero hay otro pasaje, el pasaje que leí anterior lo dijo el apóstol Pablo a los de Corintios, como quien dice que se prepararan. Y este pasaje que acabo de leer lo dijo el apóstol Pedro a la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer otro pasaje ahorita que lo describe ahora el apóstol Juan. O sea, el trabajo de los siervos de Dios es como que dice preparar a la iglesia mientras estamos en este paréntesis que Dios nos ha permitido en Primera de Juan capítulo 4. Voy a leer ahora en el versículo 17. Oigan lo que dice aquí. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Oigan esto. O sea, la palabra del Señor viene advirtiendo, viene hablando sobre el juicio que irá a haber sobre el mundo. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Oigan eso, qué bonito como dice la palabra del Señor. en el día del juicio. O sea, ¿saben ustedes, hermanos, los que hoy en día viene el Señor, ha estado trabajando con nosotros, estamos en ese deseo, en ese sentimiento, en ponernos a cuentas, en paz con el Señor? Miren qué bonito lo que va a pasar en el día del juicio. Dice que vamos a tener confianza. Yeah. Ya, qué bonito, como dice la palabra del Señor, vamos a tener confianza. Dice que no nos vamos a alejar de Él avergonzados. En el libro de Apocalipsis habla precisamente de una piedrecita blanca. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos leído muchas veces eso. Dice el que venciere, dice que recibirá una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nombre nuevo. Es interesante cómo si uno busca el origen de todos estos acontecimientos en el tiempo antiguo. ¿Qué era lo que sucedía? Que una persona que llegaba ante un magistrado, ante un juez, llegaba y venía aquel juez después de oír el caso, después de oír todo lo que se daba, venía y sacaba una piedra negra. Y le entregaba una piedra negra. O sea, ¿qué significaba eso? Que era culpable, ya. Que era culpable y a la prisión. Por eso, ese era un símbolo en el tiempo antiguo. Por eso es que en el libro de Apocalipsis se utiliza eso de la piedrecita blanca. Pero si aquella persona venía y el juez le entregaba una piedrecita blanca, como quien dice, estás libre de toda culpa. Ya tu deuda quedó absuelto, ya no se le culpa de más. Ya no se le puede acusar de más porque el juez le entregaba una piedrecita blanca. Por eso es que esa figura que se utiliza en el libro de Apocalipsis es muy bonito, como quien dice, ganó, triunfó, ganó el juicio. Entonces, realmente, hermanos, en el día del juicio dice que nosotros podamos tener confianza, seguridad de que esos juicios que se viene anunciando en la palabra del Señor, que vendrá sobre la humanidad, a nosotros ya no nos va a dar miedo. Por ejemplo, eso que se viene hablando de Armagedón, de todos esos acontecimientos, los juicios de Dios que vienen, ya no va a ser para nosotros, hermanos, porque el Señor nos va a tener en otro lugar. Eso va a ser para los impíos. Entonces, pero esto es lo que da a entender la palabra del Señor aquí en el día del juicio, o sea, que quiere decir, Dios tiene pensado hacer un juicio con toda la humanidad. Hoy en día nosotros disfrutamos de esa misericordia que Dios nos da. Así es que aprovéchelo, hermano. Aproveche esta oportunidad. Ahora, vamos a leer ahí en el libro de Isaías, capítulo 63. Porque el apóstol Pedro dice, ¿y cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Oigan cómo lo describe aquí la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 63. Oigan, dice. ¿Qué profecía esto que va dirigido precisamente para al final de la historia de la humanidad? Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, que se está refiriéndose precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo el que hablo en justicia, grande para salvar. Oigan esto, hermano, grande para salvar. Le hacen la pregunta, pues, ¿por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado en lagar. Me llama la atención cómo en el tiempo antiguo en esa época de recoger las uvas, los echaban por eso se llamaba lagares. Echaban todas las uvas en esos lagares, y después que iban a cortar todo los racimos de uvas, los echaban en los lagares y venían. Después, esos que cosechaban se montaban así literalmente sobre las uvas y los empezaban a pisar. Por eso la palabra del Señor habla de canción de lagareros. O sea, mientras estaba pisando todas las uvas para exprimirlo, y cantaban una canción y todo eso, y viene el Señor y utiliza esta figura con lo que va a hacer con el mundo, con el que va a hacer con los impíos, con los que va a hacer con la gente que nunca quiso nada con Dios. Alguien podría decir, entonces Dios es malo. Alguien que tenga la religión del ateísmo podría decirme, entonces Dios es malo. No, 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 Dios es bueno. Dios es bueno, por eso nos está dando oportunidad hoy. Entonces dice aquí, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? Ahora dice aquí, he pisado yo solo el lagar. Oigan eso. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Dios tiene, la paciencia de Dios tendrá un fin. Un día Dios se va a airar, un día Dios se va a enojar. Pero un día nada más. Ya. Por eso cuando se habla de las características de Dios, dice que es lento para la ira. Lento. O sea, usted no le va a sacarle el enojo a Dios. Eso sí, un día va a ajustar cuentas, pero con todos. Pero dice aquí, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Tremendo, ¿no? O sea, como que dice el Señor va a venir, por eso en la palabra del Señor dice, hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, como quien dice, todos esos gobernantes, todas esas personas que han permitido esas leyes, ojalá que les pueda llegar este mensaje que estoy predicando en esta noche, de verdad, todos esos funcionarios que están metidos dentro de la política, dentro de los gobiernos, que han permitido así literalmente legalizar los matrimonios entre gays, legalizar todos esos tipos de pecados que abomina a Dios. Y ahorita se mofan de Dios, estamos en nuestro derecho. Un día, si no se arrepienten, van a tener que estar bajo el estrado de los pies de Jesucristo. Así como lo y entregando cuentas que aprobaron semejante barbaridad. La palabra del Señor lo anuncia. Y no digan, bueno, todo ese movimiento que hay en el mundo, todos esos sobornos, toda esa corrupción que está metido en el mundo, todo eso un día los hombres tendrán que dar cuenta de todo eso, de verdad. Todas esas personas que por ocupar un puesto alto o los que ocuparon un puesto alto solo daban la orden de mátenlo, quítenle la vida. Todas esas clases de personas un día tendrán que entregar cuentas y tendrán que estar bajo los pies de Cristo. O sea, a eso se llama el juicio. Viene el Señor y los va a pisar. Y dice la palabra del Señor aquí, dice, he pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Oigan, porque el día de la venganza está en mi corazón, oigan eso. El día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Dice, oigan, qué bonito cómo hace el Señor la diferencia entre los malos y los que buscan a Dios. Pero dice, el año, dice, porque el día de la venganza está en mi corazón. Venganza. Pero si alguien que hace venganza solo es un malo. Pero oigan, la palabra del Señor dice que hay un día en el que Dios se va a vengarse de todos los malos. Por eso hay que arrepentirse. Ojalá que este mensaje pueda oír muchas personas que no quieren saber nada de Dios. Dice que hay un día de la venganza de Dios. Por eso, hermano, yo quiero decirle en esta noche, es el que busque a Dios. Si le hacen algo mal, procure no vengarse. O procure no desquitarse, pues. Ya. El apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos dice, no digas en tu corazón, yo me vengaré. Ya. Yo oí en una oportunidad a un pastor decir, porque le hicieron daño, a un pastor le hicieron daño, a otras personas y todo eso. Viene él, en el nombre de Jesús y con la sangre de Cristo, yo los ato en esta noche, decía. Atrevido. Disculpe, pero no le corresponde hacer eso. Si es un hijo de Dios, nos conviene quedarnos callado. Así como se los estoy diciendo. Dice la palabra del Señor, no digas en tu corazón, yo me vengaré. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. O sea, ¿qué nos corresponde hoy en día, hermano? Si alguien le hace daño, cállate. Seamos humildes. Eso es lo que como cuesta, de verdad. O no le cuesta a usted. Bien, a todos nos cuesta quedarnos callados, aceptar. Y por eso dice, no maldigáis. Dice, bendecid a los que os maldicen. Esa es la doctrina de Cristo. Eso es lo que debemos nosotros de vivir hoy en día. Entonces dice aquí, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Dice, qué bonito es. El año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiese quien sustentase, o sea, quien se quedara parado. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Dice. Con mi ira oyé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. O sea, está usando la figura de un lagar, de las uvas y todo eso, pero para que no quede solo como una figura de lagar o de las uvas, viene el Señor y lo aclara muy bien, lo dice, dice, con mi ira oyé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. ¿Por qué Dios es el juez? ¿Por qué se toma en la palabra del Señor la figura que Dios es el juez? Es el único que puede dictaminar un día lo que corresponde a cada uno. Esa es la verdad. Lo que corresponde a cada persona. Por eso, hermano, qué dicha. Debemos de valorar lo que el Señor, esta oportunidad grandísima que Dios nos ha dado, yo creo que es, esta sí es única oportunidad. No lo deje ir. Otro pasaje, y con esto voy a ir concluyendo, en el libro de Malaquías, capítulo 4. De estas profecías se viene hablando en la palabra del Señor, a lo largo, a lo ancho de la palabra del Señor. Dice Malaquías, capítulo 4. Porque aquí vienen días, perdón, porque aquí viene el día, dice, ardiente como un horno. ¿Ha probado usted quemarse en alguna oportunidad? Una hermana tenía la oportunidad de quemarse con aceite hirviendo. Qué bombas las que se le hacen en la piel. Eso no es nada. ¿Ha probado usted quemarse? ¿Ha sufrido quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado? Eso es terrible, hermano. Terrible. Eso no es nada a comparación de lo que Dios tiene preparado para los impíos, para los malos, para los que no quieren nada con Dios. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Qué figura más impresionante lo que usa la palabra del Señor. ¿Qué es eso de estopa? Le pongo aquí un ejemplo, no hay muchos, pero ¿ha probado usted pegarle fuego a un pedazo de hilo, de eso, de sedalina que le llaman? O sea, sedalina, le prende este fuego aquí en una orilla, corre el fuego, y termina donde termina el hilo, la pita, pero queda la figura, así queda la figura. Bien, usted trate de agarrar esa figura que está ahí, a eso se le llama estopa, como que dice, ya pasó el fuego por encima y quedó la figurita, pero en nada, es puro polvo. Dice la palabra del Señor de que así serán los malos. El final entonces, hermanos, de la historia es terrible. El final de la humanidad es terrible. De todos los que no buscan a Dios. Por eso dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Hay que procurar ser humildes, hermanos. Procure, hermana, no ser respondona. Procure, si trabaja en un lado, procure ser humilde. Muestre la actitud de Cristo. Y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no dejará ni raíz ni rama, como quien dice, ahí se termina todo. No habrá raíz ni rama, no habrá nada. Como que aquí se acaba. Pero dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Mire, hermano, qué bonito. Triste la realidad de los que no quieren nada con Dios. Hoy en día que Dios nos da la oportunidad, aprovechémoslo. Hoy en día que Dios nos da esta preciosa oportunidad, yo quiero decirle, valórelo, hermano, de verdad. No desestime nada, sigue esforzándose, no se desmotive, no se desanime, no se desaliente. Alguien, no permita usted que el diablo trabaje en su cabeza, en su mente. No. Hay que seguir adelante. El final de la historia de la humanidad, Dios es el juez. Va a actuar como un juez, donde solo va a dictaminar, pero hoy en día, Él es nuestro abogado. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de la palabra del Señor y esperamos que la palabra de Dios pueda hacer efecto en nuestra vida. Cuide su relación con Dios. No dañe su relación con el Señor. Cuidemos, porque eso es tan valioso y es única la oportunidad. Hay que seguir adelante, hay que seguir haciendo la voluntad de Dios. Y bendiciones, hermanos. Buenas noches para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.